hay que saludar ya a nuestro invitado, lo tenemos ya con nosotros. Se trata de don Ángel Pérez, ustedes lo conocen de sobra, es un clásico de la política madrileña. ¿Es cierto? ¿Me lo va a negar usted?
Clásico del pasado.
Pero no, clásico de toda la vida de Dios. Vamos, ex portavoz, empiezo de atrás adelante, ex portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, ex diputado de Izquierda Unida, ex coordinador general de Izquierda Unida de Madrid, que lo ha sido usted todo en este partido en los últimos años.
Claro, claro, y ahora soy el pasado.
Bueno, ahora no, ahora sí está usted de militante de base de Izquierda Unida. Por cierto, no. ¿Votó el otro día o no votó?
Yo oficialmente estoy desfederado.
Ah, desfederado.
Desfederado. Primero expulsado por una estructura que no me podía expulsar y después desfederado por una estructura que así desfederó a toda la Federación de Madrid. Por no llegar a un acuerdo con Podemos, en lo que se exigía por parte de la Federación de Madrid era tener su propia personalidad, el pactar un programa común y mantener las siglas. Entonces la dirección federal, aquello consideró que era una actitud poco unitaria y desfederó
la
organización de Madrid con la previa excusa del tema de las tarjetas Black, en donde se declaró responsables a todos los coordinadores generales de Izquierda Unida de Madrid en los últimos 15 años. Supongo yo que sería para que me llegase a mí, porque yo dejé de serlo en el año 2000, ¿no?
Claro.
Entonces así me llegaba a mí, y luego ya pues se quedaron en los portavoces del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, que pensaron que nosotros éramos los que regíamos los destinos del Consejo de Administración de Bankia. Y bueno, pues ahora estamos, evidentemente, no dentro de Izquierda Unida, y yo no voté, pero si hubiera estado en Izquierda Unida yo creo que tampoco hubiera votado, y posiblemente ahora sí me tendrían que expulsar, porque la verdad es que no tengo nada que ver con lo que se está haciendo ahí, ¿no? O sea, yo soy un político que efectivamente, como diría Pablo Iglesias, vengo del pasado y por lo tanto respondo a la lógica de toda la vida. Vengo del pasado, estoy en el presente, voy hacia el futuro. Yo ya he entendido que la nueva política es otra cosa. La nueva política es que el pasado no existe. Uno se cae en el presente y se inventa el futuro. Y por lo tanto yo no tengo nada que ver con eso. Ni tengo nada que ver con las nuevas formas democráticas, ¿no? Nosotros hasta ahora, pues si había un acuerdo con otra fuerza, se hacía el acuerdo, había un programa, se decía cómo eran las siglas, se hacían las listas y luego se sometía a la consideración de la organización. Ahora pues lo que se ha hecho es decirle a la organización que se pronuncie sí o no sobre lo que después se iba a negociar. Entonces yo entiendo que las cosas cambian y que yo estas cosas ya no las entiendo porque estoy mayor, pero a mí me parece que hay que votar sobre contenidos que se conocen y no simplemente para aplaudir al caudillo en lo que se le ocurra hacer.
Lo que pasa es que ahora va a haber otra votación. O sea, primero se les ha preguntado a los militantes de Izquierda Unida si quieren o no la confluencia con Podemos, sin saber exactamente en qué va a consistir esa confluencia. Y una vez que ya lo decidan los líderes máximos, en este caso Pablo Iglesias y Alberto Garzón,
pues entonces
volverán a preguntar otra vez. Bueno. No sé si en este caso ya explicando un poquito de qué va el asunto.
No, pues yo creo que si esto es una historia ya que lleva tiempo desde las europeas, en donde Podemos tuvo aquel millón de votos, pues a la Dirección Federal de Izquierda Unida le entró el vértigo y pensó que para conservar Izquierda Unida y para mantenerse en la política lo que había que hacer era salir corriendo y ser todos como de Podemos, ¿no? Y ahí ha habido vaivenes, o sea, podríamos recordarlo, es que claro, la gente no tiene por qué estar obligada a acordarse de los eventos de Izquierda Unida. Pero yo recuerdo que un par de meses antes de las elecciones de diciembre, el Consejo Federal de Izquierda Unida hizo una resolución impidiendo que las federaciones de Izquierda Unida fueran con sus siglas a las elecciones porque había que llegar a un acuerdo con Podemos. Y solo cuando Alberto Garzón no llega a un acuerdo con Podemos en diciembre, entonces es cuando se da marcha atrás y se hace una campaña incluso sacando los símbolos del PC de toda la vida, Dolores Ibárruri, en fin, la transición, todo. Y ahora estamos otra vez en otro movimiento parecido, se está negociando y en función de cómo va la negociación se hacen las cosas. Primero se pide el voto de la gente para que diga que sí se está de acuerdo con lo que se llegue, y ahora se le dice si está de acuerdo con lo que se ha llegado. Es la misma pregunta en donde votarán los mismos, con resultados pues como los que hay. Por ejemplo, la Federación de Madrid. Por la Federación de Madrid hay en torno a los 2.000 votos, pero presenciales en urna, en las organizaciones, han votado 300 personas. No llega. El resto es voto en Internet, es decir, el resto es un voto que puede haber votado pues mire usted cualquiera. Pues como sucedió en aquellas primarias de Madrid que nos obligaron a hacer en las redes, pues evidentemente nosotros teníamos detectado el voto de militantes de Podemos, que son los que votaron en aquellas primarias, entre otras cosas. Es decir, todo esto es algo que por lo visto tiene que ver con la nueva política y con lo que yo no estoy de acuerdo, porque yo efectivamente yo vengo del pasado, estoy en el presente y espero vivir todo el futuro que pueda. Entonces yo no estoy en condiciones de entender esto y me resulta difícil, es porque es un cambio cualitativo radical. Esto es como pasar de la física newtoniana pues a la física cuántica, ¿no? Pues, pues hay que cambiar la mentalidad y esto es un poco así, ¿no? Hay que entender pues cómo hace política Podemos. Pues dice, pues nosotros vamos a subir las políticas sociales tantos miles de millones. Y si le dice, bueno, pero es que eso es déficit y Europa tiene unas políticas aprobadas ya, pero es que Europa no es mi problema. Porque yo acabo de llegar, y eso de Europa, pues es cosa de ustedes del pasado, pero yo acabo de llegar, entonces yo como acabo de llegar, yo hago esto. Y si luego no lo puedo hacer, dice, ah, es que no lo puedo hacer. Y yo hay veces que pienso que hasta lo dicen de buena intención, que es que realmente son así, ¿no? Que dicen que primero van a hacer una cosa y al día siguiente dicen que no, dicen, no, es que no podemos, ¿no? O sea, son un poco como niños, ¿no? Que le dice que el niño va a coger no sé qué cosa, y dice, niño, eso no se coge, que te va a dar corriente. Y dice, ah, bueno, pues nada, pues no lo cojo, ¿no? Esta es la nueva política que venían a descubrir y que efectivamente yo estoy con los ojos, yo estoy ojiplático totalmente, porque claro, no me cabe la sorpresa en la cabeza, ¿no? De tanta cara.
Sin embargo, fíjese, desde el principio se ha dado por hecho, digamos, de alguna manera, que Izquierda Unida y Podemos están hechos para matrimoniar, es decir, que son prácticamente lo mismo. Se nos ha vendido que esto es exactamente lo mismo, cuando Izquierda Unida supone que es un partido de izquierdas, o una formación de izquierda conformada por muchos partidos, y Podemos, es que esto yo lo repito mucho, porque es que ha estado aquí hace unos días Jorge Bestringe, que es uno de los ideólogos de Podemos, y nos lo ha dicho claramente, ha dicho, Podemos no es un partido ni de derechas ni de izquierda, es simplemente un partido populista.
Transversal.
Claro, no, populista, sí lo dijo sin ningún problema, es un problema.
Sí, pero
un partido,
fíjese,
populista no tiene ideología, claro, de un lado o de otro. Y no sé por qué todo el mundo ha decidido colocar a Podemos en el mismo lugar donde está Izquierda Unida, es decir, en la izquierda,
hombre, pues
sin
yo creo que hay
otro
una
tipo de adjetivos, a la izquierda. Claro,
yo creo que hay una derecha muy interesada en decir que la izquierda es eso. Evidentemente, eso es un interés que yo entiendo perfectamente en sectores de la derecha, decir que son la izquierda, ¿no? Pero fíjese lo que son las trampas de las palabras, ¿no? Yo no creo que Podemos sea de izquierda, yo creo que Podemos es populismo, y yo creo que en los acuerdos Podemos-Izquierda Unida lo que ocurre es que Izquierda Unida está perdiendo el discurso de la izquierda para acercarse al discurso del populismo. Entonces yo no creo que en España haya ahora un problema derecha-izquierda, división del Parlamento por la mitad, ¿no? Hay derecha y luego hay populismo enfrente, bastante plural y desorganizado, ¿no? Se hizo el sorpaso. Si Podemos más Izquierda Unida tienen más voto o más diputados que el Partido Socialista, se dirá que ha habido sorpaso. Y en ese caso lo que se querrá decir es que son la misma cosa. Ya. ¿Son la misma cosa o no son la misma cosa? Porque si no son la misma cosa, no hay sorpaso. Si son la misma cosa, sí hay sorpaso. Y luego, Alberto Garzón, con tal de buscar salidas y con tal de buscar argumentos, dice, no, si podemos ir con nuestros programas, cada uno vamos con nuestro programa y cada uno hacemos nuestra campaña. Y lo que hacemos es una lista. Y entonces el ciudadano medio dice, ¿y si yo voto esa lista, qué voto? ¿El programa de Izquierda Unida o el de Podemos?
Es que
¿qué campaña es la que me tengo que creer? ¿La de Podemos o la de Izquierda Unida? ¿Por qué? Porque no entienden la nueva mentalidad. La nueva mentalidad es lunes, miércoles, viernes es el programa de Podemos, que es la fuerza mayoritaria. Martes y jueves es la de Izquierda Unida. El sábado la de Dordos y el domingo ninguno.
Ya,
todo esto que puede ser para hacer ironía o para reírse es tan grave como esto. Eso no es la izquierda. Y si Alberto Garzón avanza hacia esa unidad con Podemos, lo hará abandonando el discurso de la izquierda. No se puede ser transversal y de izquierdas. No se puede admitir el problema de la deuda y del déficit, como algunos días admite Pablo Iglesias, y otros días decir que no. No se puede estar de observador en el pacto antiyihadista y otros días no estar, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, pues yo, y como tantos otros, pues estaremos en la idea de que algún día se pueda recuperar la izquierda, que hoy evidentemente la izquierda, que izquierda ni es representada ese espacio político, no existe orgánica y políticamente, y que volvamos a una izquierda sin complejos, en donde una vez por todas empecemos a decir lo que la izquierda tiene que decir en este siglo. Uh-huh. El derecho a autodeterminación de las personas, uh-huh, de las personas, mucho antes que el de los territorios. Que cualquiera que pone bombas no tiene que ver con la izquierda, nadie que ponga bombas tiene que ver con la izquierda.
Pues aquí estamos todo el día reivindicando al Alfon.
Bueno, pues mire usted, yo nadie que ponga bomba ni que utilice la violencia política en una democracia tiene nada que ver conmigo ni yo tengo nada que ver con él. Y estas cosas habrá que decirlas con claridad. Y los discursos no es decir lo que la gente quiere oír, sino recuperar aquel viejo concepto, aquella vieja palabra, que no es de la izquierda ni de la derecha, es de la política, que es el concepto del poder. No en el sentido ejecutivo de mandar, sino en el poder, en el sentido de que realmente se está en condiciones de realizar lo que se dice. Y ya está bien de hacer política como se está haciendo, en donde sencillamente se quiere lavar los oídos de la gente. Y se prometen cosas que no se pueden hacer, y se sabe además que no se pueden hacer. Y por lo tanto, la izquierda o es realista o no lo es. La izquierda tiene que tener un programa y una política alternativa a la derecha, pero alternativa. Lo que no puede tener es un programa y una política basada en superar a no sé quién y en que sencillamente no sé quién no gobierne. Eso no es una política de izquierdas, es una política populista, es una política oportunista y es una política que no tiene nada que ver ni con la historia del movimiento obrero ni con la historia de la izquierda.
Bueno, ¿y qué papel está jugando en todo esto Cayo Lara, que sigue siendo el coordinador general de Izquierda Unida?
Cayo Lara ya no es el coordinador general de Izquierda Unida, más quisiera él. Cayo Lara sencillamente pues se acomplejó con aquellos resultados de las elecciones europeas. Trató de salvar los muebles de la manera que pudo, pero el ímpetu de estas nuevas generaciones, pues avaladas por grandes medios de comunicación, entre otras cosas, es más conocido Alberto Garzón o Pablo Iglesias, en un año de ejercicio político que Cayo Lara en 20. Esto es tan sencillo como esto. Para que luego encima salgan los niños en algunos medios de comunicación diciendo que la prensa les maltrata. Ya. Hombre, si hubiera que calcular en dinero, los espacios de televisión, las horas y horas que se les han dado gratuitamente para que ponga en marcha esa operación, veríamos que tienen subvenciones muy, muy, muy millonarias, que no están al alcance de ninguna otra fuerza política. Yo he visto hacer ruedas de prensa en directo contestando a una intervención de Joaquín Leguina a Pablo Iglesias. No recuerdo ahora mismo, y no quiero mentir, en la 4 o la 6, media hora más tarde. Eso no lo ha hecho en este país ni Suárez, ni Felipe González, ni lo ha hecho el señor Aznar, ni Calvo Sotelo, ni Zapatero. No lo ha hecho nadie, nada más que Pablo Iglesias.
Si echamos un vistazo al Ayuntamiento de Madrid, usted ha sido portavoz de Izquierda Unida durante tiempo en el Ayuntamiento, ha visto cómo funcionaba desde dentro esta institución, lo que se podía, lo que no se podía hacer, cuál era la relación también que había entre los distintos grupos, en este caso del Ayuntamiento, y a usted le ha tocado una época, además, en la que había una mayoría absoluta, que era la del Partido Popular. ¿Cómo está viendo? ¿A su juicio cómo lo está haciendo ahora Madrid?
Pues yo estoy esperando la revolución. Estoy esperando la revolución prometida.
Ya.
Pues porque se iba a cuestionar la deuda, se iba a auditar no se sabe cuántas cosas, se iba a generar más empleo, se iban a acabar con las contratas para los servicios, con las contratas privadas y tal, y estoy esperando a que suceda. Y no sucede, por lo tanto, hasta ahora lo único que puedo decir es que las cosas poco más o menos, más allá de gestos, ¿no? Hace unos pocos meses tuve el enorme placer, que agradecí, agradezco y vuelvo a agradecer, de estar aquí, ¿no? Y hablábamos entonces del tema del nombre de las calles y tal, ¿no?
Sí.
Y yo decía, bueno, es que no puede ser que la revolución solo sea cambiar el nombre de las calles. Quizá alguien entendió que yo no estaba de acuerdo. Sí, a mí me parece que hay que cambiar mucho el nombre de calles y que para eso hay un estudio hecho además por un militante de Izquierda Unida, ¿no? Que estaba en nuestro grupo además y que tiene un listado enorme y tal. Pero a lo que me niego es a que esa sea la única política que haga la izquierda en una ciudad como Madrid, que tiene un problema como tiene de deuda importante. Y el problema de Madrid no es tanto la deuda sino los ingresos, como conseguir también más ingresos, porque la deuda ya está contraída.
Ya.
Entonces la deuda o se paga o no se paga y estamos ya todos de acuerdo que parece ser que hay que pagarla, ¿no? Pero Madrid tiene un problema además de desequilibrio territorial y social importante entre sus distintos barrios, en el, no ya en el norte y en el sur, sino que dentro del propio centro y dentro de los distritos del norte, pues también hay bolsas de chabolismo vertical, hay bolsas de pobreza, hay bolsas de marginación, etcétera. Entonces Madrid tiene esos problemas. Tiene los problemas del suelo, de los PAUs que se han quedado absolutamente colgados en el aire con miles de viviendas hechas sin habitar. Tiene problemas de tráfico, tiene problemas de contaminación. Madrid tiene toda una serie de problemas, pues muy grandes, que tienen que ver también, evidentemente, con los problemas de la gente que no son competencia municipal directamente, que son el empleo, por ejemplo, determinadas políticas sociales, etcétera. Y de todo esto, pues yo hasta ahora lo que salta al menos a los medios de comunicación pues es esto de las calles, la cabalgata, la bronca de no sé qué. Entonces, yo, sinceramente, estoy esperando la revolución, porque se supone que el gobierno que había no lo hacía y no le correspondía, porque para eso era de derecha, si era el Partido Popular, pero parece ser que los que estábamos en la oposición tampoco nos oponíamos, porque estábamos ahí como un tanto adocenados, ¿no? Pues viviendo a la sombra del Partido Popular, como sin hacer nada y mirando para otro sitio. Bueno, pues yo estoy esperando la revolución.
Javier.
Muy buena, señor. Es un placer saludarle otra vez. Yo quería volver al tema que nos ocupa que estos días, que es el del pasto, ¿no? El hipotético pasto. En fin, es verdad que hay muchas... O sea, no es fácil, no, son culturas diferentes, son liderazgos muy acusados. O sea, no va a ser fácil, pero todos intuimos, antes lo comentábamos en la tertulia, que ese pasto se puede producir. La pregunta es muy concreta. Si Izquierda Unida está en confluencia con Podemos en las próximas elecciones, ¿supondrá de facto la disolución de Izquierda Unida?
Yo creo que hay algunos compañeros y compañeras con los que se puede compartir de Izquierda Unida alguna preocupación. Por ejemplo, yo creo que Gaspar Llamazares está justamente preocupado pues por la integración orgánica en Podemos. Lo que pasa es que yo, mi opinión es que la integración política ya se ha producido y esa es la peor. Porque la absorción orgánica de una fuerza por otra o la integración orgánica es una práctica que en la izquierda se ha hecho históricamente, lo han hecho mucho los partidos trotskistas, ¿no? En los partidos socialistas, por ejemplo, ¿no? Y en los partidos comunistas. Entonces se integran orgánicamente y dentro de eso se forma un cuerpo teórico, político, organizado como una corriente, y dice, bueno, si Izquierda Unida entrara así en Podemos, a mí me podría preocupar más o menos, podría estar más o menos de acuerdo, si me correspondiera estar o no de acuerdo, que ya no me corresponde. Pero yo creo que el problema fundamental es que se ha producido la integración política, es decir, el discurso de Alberto Garzón confluye con el discurso de Pablo Iglesias, más allá de algunas precisiones que yo creo que en la política real son anecdóticas porque no se suelen dar, pero los problemas sobre Europa, los problemas sobre el pacto antiyihadista, los problemas de la forma de Estado... Es decir, pues no se puede estar por la mañana a favor del derecho a autodeterminación del que se sigue reivindicando Izquierda Unida y Alberto Garzón, y al día siguiente pues ser nacionalista y luego ser federalista y luego confederal, ¿no? O sea, es que cabe todo. Es como un programa y un discurso hecho a pedir de boca, por encargo, ¿no? Dice, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere una fuerza de centro, transversal, que no sea ni de derecha ni de izquierda, que sea federalista, que esté por el derecho a la autodeterminación y tal? Lo tenemos, ¿no? Eso es una maravilla de laboratorio. Entonces yo creo que esa integración política ya se ha hecho, y escuchar a Alberto Garzón, por ejemplo, hablar de que él propone el empleo garantizado sobre la base de que el sector público tiene que crear 2 millones de empleos, dice, bueno, eso genera déficit, no genera déficit, ¿cómo se hace eso? Y luego el resto de los millones de empleos que hay que crear, ¿cómo lo haces? ¿Obligando a los empresarios a crear empleos o te lo va a permitir la legislación europea? ¿Estas cosas cómo se hacen? Dice, no, esto es lo de menos, y ya lo dice Julián Guita, ¿no? Que decía hace años programa, y ahora dice, bueno, en las campañas se dicen muchas cosas que ya se sabe que luego tienen menos importancia.
Pero imagínese, ¿no? Que con todo esto que usted ha expuesto encima de la mesa, que está lleno de coherencia por otra parte, pero imagínese que se llega a un acuerdo y este acuerdo logra superar al Partido Socialista en votos, y a lo mejor en 1 o 2 escaños. ¿Se podría calificar entonces de un mal negocio?
Yo es que creo que Izquierda Unida, como fuerza política de izquierda transformadora que se ha querido definir siempre, no va a existir. Yo creo que, de hecho, ya no existe.
Pero si gana.
Y yo creo que el negocio de Garzón, en términos políticos, personalmente, a lo mejor le rinde réditos personales, de bueno, pues de pasar a la pequeña historia de la izquierda de este país. Pero yo creo que se lo hace además en un momento torpe, sinceramente torpe. Es decir, el lógico desgaste de Podemos una vez que llega a las instituciones produce que Izquierda Unida podía tener unos resultados en donde tuviera grupo, aguantar este tirón y seguir esperando el desgaste de Podemos, que es un desgaste cierto. Eso está escrito bajo las estrellas. Podemos tiene una subida muy fuerte, tiene una meseta y tendrá una caída, porque sencillamente en la medida que vaya teniendo poder institucional se verá que lo que dice no lo puede hacer. Entonces, ¿por qué hace esto Alberto Garzón? Pues Alberto Garzón lo hace esto sencillamente pues por ese complejo de la dirección de Izquierda Unida desde las europeas y ese ímpetu por querer pactar por tal y por el sorpaso.
Pero ahí voy. Y si ese sorpaso se produce, ¿se podría calificar este acuerdo de mal negocio, entre comillas?
Sí, yo creo que sí.
Cuando supera el PSOE.
Sí, porque bueno, es que superar al PSOE no quiere decir que el PSOE vaya a desaparecer. El Partido Socialista es un partido histórico, con una base histórica, con un voto histórico, con una dirección, con experiencia, y el Partido Socialista pues aguantará, y el Partido Socialista aguantará, porque el declive de Podemos es una cuestión que está ahí. Y mire usted, Podemos, que efectivamente dice que no tiene nada que ver con el pasado, y yo hay veces que creo que no tiene nada que ver tampoco con el presente, tiene facilidad para olvidar sus propias referencias. Tsipras aguanta, que ya vamos. Bueno, pues ahí está Tsipras aguantando, y los griegos aguantando también, y todo el mundo aguantando. Y yo no le voy a quitar la razón histórica a Tsipras ni a los griegos, que tienen más razón que un santo. Ahora, lo que es cierto es que lo que Varoufakis les contó y Tsipras les contó a los griegos no era verdad. Y aquí, pues es lo mismo. Yo no sé si Podemos va a llegar al gobierno. Yo, que soy ateo practicante, rezo todos los días para que no. Que también tengo yo mis contradicciones. Pero si eso fuera así, pues veríamos que esas políticas que dice que puede hacer no las haría. Y el Partido Socialista pues también conoce esto y, por lo tanto, tiempo al tiempo. No caigamos todos en la inmediatez. Todos no vamos a vivir todo, ¿no? Bueno, la historia es más larga.
Usted hacía antes la referencia de 300 votantes, me parece que dijo, cuando realmente los
en Madrid,
fueron en Madrid, sí. En el caso de Madrid. Es decir, ¿representa esa diferencia entre el mundo digital, el mundo de las redes y el mundo real que ha representado Izquierda Unida? Es decir, el discurso en el que se armaba Izquierda Unida con una capacidad de renovación permanente tenía que ver con que había una estructura ideológica en la que se apoyaba todos los discursos. La representación de Podemos, que se supone o se nos ha querido vender, que es un reflejo, una nueva política de la izquierda, ¿de qué carece a este respecto, en su opinión, de qué carece? ¿Sobre qué se ha armado? Porque mientras que la izquierda tradicionalmente se armaba sobre una estructura de pensamiento, y a raíz de ahí nos, se acercaba cualquiera que quería participar en política, ¿qué ha hecho Podemos para atraer y dónde radica su debilidad?
Yo creo que un proyecto de izquierda es un proceso que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, requiere a veces mucha imaginación y, desde luego, rigor. Y un proyecto de derechas también, un proyecto político serio requiere rigor. Y yo creo que Podemos facilita las cosas, primero, porque a mucha gente que está muy mal le dice lo que quiere oír, es decir, tienes razón, estás muy mal, y le señala a los culpables, y luego facilita la participación. No es necesario que hagas pancarta, ni que vengas a movilizaciones, ni que pagues cuotas, ni que vayas a reuniones, ni que tengas el rigor en el análisis de la sociedad, ni que tengas nada de esto. No, simplemente cree en mí. Y Podemos hace una estructura como los partidos populistas, sin estructura. Una estructura en donde todo se diluye, de manera que el militante depende fundamentalmente de la opinión del líder, porque no está organizado en estructuras. Y si hay estructuras, son estructuras muy numerosas, que evidentemente no son para debatir, son para aclamar. Esa es la raíz de la organización en los partidos populistas, y esto es a lo que Podemos juega. Entonces, claro, estas fuerzas políticas, y ahora ya meto también a la actual Izquierda Unida, que hablan de participación, de la base y de todo esto, pues Alberto Garzón se levanta una mañana de mal café y disuelve 6 federaciones. Y pone 6 direcciones nuevas. Y ahí está la participación de la base, de la altura y de todo lo demás. Y Alberto Garzón hace una consulta sin tener nada en la mano, más que para decirle a la gente, dime que sí estás con lo que yo haga. Es decir, al final, estas estructuras populistas no tienen nada que ver con la concepción de la vieja izquierda, de la izquierda clásica, en donde para nosotros la organización, entre otras cosas, es vernos la cara y mirarnos a los ojos cuando decimos las cosas y cuando discutimos, y tener información y contrastarla y cambiarla. Y es el mundo de las contradicciones. Aquellos partidos que tenían muchos problemas y los denostados aparatos, ¿no? Pues eran la prueba, ¿no? De los aparatos de los partidos, pero los aparatos al final representaban las contradicciones presentes en la organización, porque los que estaban en el sector de la economía, con los que estaban en los sectores de gasto, en los sectores de hacienda, tal, cada uno tiene sus dinámicas y aquello confluía en aquellos aparatos y daba lugar a contradicciones cuya solución final nunca gustaba a nadie porque era la solución intermedia. Y a veces aquellos aparatos tenían un poder tremendo y se comportaban despóticamente, cierto. Sometidos a crítica los aparatos, hemos llegado a donde hemos llegado. Es que ya no mandan los aparatos, ahora mandan las personas. Ahora hay virreyes que en cada organización hacen y deshacen a su antojo. Esa es la nueva política y ese es el avance. Por eso yo vengo del pasado, estoy en el presente, reivindico todo lo bueno del pasado y asumo también todo lo bueno y lo malo, porque forma parte de mi historia, y quiero ver el futuro y quiero verlo de una manera tratando de intervenir en él, ¿no? Y yo creo que esto, la nueva política, me refería antes al cambio de la física newtoniana a la cuántica, efectivamente, es una cosa así. El pasado no existe, yo no tengo nada que ver con aquello, me he caído aquí en el presente y el futuro me lo invento.
Bueno, y entonces, ¿cómo explica que haya 5 millones de personas que voten a Podemos y solo uno que vote a Izquierda Unida?
Pues porque Podemos nace de la crisis, Podemos es hijo de la crisis. Y la crisis es muy dura para 7, 8 millones de personas en este país, o para 11 o para 12. El otro día se daba el dato de que 3 millones de personas han dejado de estar en la clase media en términos económicos. Pero es que las 6, 7 millones de personas de salarios mínimos, de salario convenio, con la crisis ha sido terrible. El problema de las hipotecas, el problema de las pérdidas de derechos sociales, el problema de la caída de las prestaciones, los recortes que han hecho los gobiernos, todo esto es así. Y entonces surge un partido que a la gente le da una explicación y le dice esto, la explicación la tienen los malos. Y entonces plantea una nueva división que no tiene nada que ver con la izquierda. Que la vieja división de la izquierda se articulaba sobre el conflicto social y las clases económicas, fundamentalmente, económicas, ¿no? Y esto dice, no, no, esto es un problema de los de arriba y los de abajo. Y ahora descifra tú quién es de arriba y quién es de abajo. Claro, el que está cobrando 400 euros, pues cree que el de arriba es el que cobra 900. Y el que cobra 900 piensa que... Es decir, eso fractura la sociedad y posibilita ese mecanismo organizativo al que me refería antes. Pero es que ahora el señor Monedero va más lejos. Dice, ahora ya no es de arriba y de abajo, ahora es lo nuevo y lo viejo. Es decir, la única manera de que seas bien visto por Podemos es ser nuevo y de abajo. ¿No? Si te cae otra cualquier otra categoría, pues eres o fascista, o corrupto, o del pasado. Eso ya elegir la categoría, porque tienen varias. Entonces, ¿por qué les vota la gente? Pues porque efectivamente les han dado una interpretación sencilla, que es poco rigurosa, que no requiere mucho esfuerzo a entender. La culpa de lo que a mí me pasa la tienes tú, que estás mejor que yo.
En cualquier caso, ¿se atrevería a hacer, al margen ya del análisis que hace de la situación de Izquierda Unida y del pacto y tal, usted se atrevería a diseñar o a imaginar o a dibujar cómo puede quedar el 26J en las elecciones? ¿Qué relación, qué ranking se puede establecer?
Pues yo creo que el 26J... lo que va a volver a decir es que la derecha en este país, para desgracia de la izquierda, en términos políticos, tiene dos partidos institucionales que transmiten una cierta seriedad política desde su proyecto, que yo ni comparto ni compartiré, ni he votado ni votaré jamás, que son el Partido Popular y Ciudadanos. Y hay un espacio político vacío, que es el de la izquierda que quiere cambios, que podría ofrecer una alternativa racional, posible y llevadera a esa derecha. Y luego hay, en ese campo que alguien insiste en que sea la izquierda, pues esta confluencia de Podemos con Izquierda Unida, que es una confluencia populista que yo creo que puede tener muchos votos, efectivamente, pero desde luego no ofrece una salida solvente ni a los problemas de la crisis, ni a los problemas del país.
¿El sector de la izquierda?
¿Qué sector?
Al PSOE le incluye en la izquierda, en esta izquierda.
Al PSOE le incluyo en la izquierda institucional, como uno de los partidos que es clave para articular una política de izquierdas en este país. Yo esto lo digo ahora y lo decía hace 10 años, por eso yo tuve los problemas que tuve también en Izquierda Unida, cuando ser proclive a acuerdos con el PSOE estaba penado con galeras, ¿no? Hoy ya parece que en Izquierda Unida, incluso los más radicales y los que nos condenaban a galeras a los demás, ya saben que un gobierno pasa también por contar con el Partido Socialista, y yo me alegro muy mucho de que esto sea así.
Señor Pérez, permítame, ha dicho que hay un espacio político vacío en la izquierda.
Sí.
¿Pero ese espacio no lo está ocupando el PSOE?
No, yo creo que la izquierda, el Partido Socialista, y esto ha existido en el mapa político español todos estos años, es un partido que ha gobernado, es un partido de gobierno, es un partido de Estado, que tiene razones de Estado. Y luego había una izquierda que era la Izquierda Unida, que nosotros entendíamos que era la izquierda que corregía precisamente algunos elementos de ese Partido Socialista, que era un Partido Socialista pues muy ligado a las razones de Estado y a veces poco ligado a las razones sociales. Es decir, hay una crítica al Partido Socialista que se le puede seguir haciendo perfectamente. Una cosa es el Partido Socialista cuando está en la oposición y otra cosa es el Partido Socialista cuando gobierna. Y el Partido Socialista cuando gobierna hace reformas laborales como la que hizo Zapatero, ¿eh? Y luego le siguió Rajoy, ¿no? Entonces yo creo que hay una izquierda que es el espacio político de la izquierda transformadora, de esa izquierda que representaba Izquierda Unida, que es un espacio que se deja vacío porque esa fuerza va a la confluencia con Podemos. Y esa confluencia se da bajo la hegemonía de Podemos, no bajo la hegemonía de Izquierda Unida.
Permítame, usted que lo conoce muy bien, concretar mucho más la pregunta. Del millón de votos que obtuvo Izquierda Unida el día 20 de diciembre del 2015, ¿cuántos se pueden ir? Porque no quieren esa confluencia.
Pues es una respuesta fácil, porque como nadie va a poder saberlo, puedo decir lo que quiera.
Claro.
Pero yo creo que ahí hay fácilmente un 20, un 25% del voto que no ve bien ese acuerdo.
Es mucho.
Es que Podemos es una fuerza política, no tanto Podemos, y la gente de Podemos, que yo conozco gente de Podemos, de mi barrio y tal, que gente pues, efectivamente de izquierdas y tal, pero los dirigentes de Podemos, hay dos o tres dirigentes de Podemos claves que tienen posiblemente los niveles de rechazo mayores que
¿Quiénes son?
Yo creo que Pablo Iglesias tiene un nivel de rechazo importante en la sociedad española. Muy superior a líderes del Partido Socialista o del Partido Popular. Esta es la realidad. ¿Por qué? Pues porque se mueve en esas contradicciones a las que antes me refería, ¿no? Puede ser transversal o puede ser tan radical como para hacer lo que hizo en el debate de investidura, ¿no? Con el Partido Socialista, y al día siguiente, o con Izquierda Unida, puede decir tranquilamente hace 5 o 6 meses, quedaros con vuestras estrellas rojas aburrido. Y aburridos ahí y tal y no sé qué, que yo soy lo nuevo y al día siguiente pues decir que Izquierda Unida, hermanos míos del alma, ¿no? Dice, claro.
En la política española, señor Pérez, Europa ha sido siempre algo, un referente muy importante. A muchas generaciones de españoles ha significado un poco el aire que tenía que venir y ayudar. ¿Qué papel juega Europa en un partido populista como Podemos? ¿Es una herramienta? ¿Qué significa Europa para Podemos?
Yo creo que ahora significa, porque en Europa se están dando muchos movimientos de esas características y muchos partidos populistas que a veces que crecen paralelamente y otros convergentemente con fuerzas nacionalistas. Yo creo que los grandes problemas de Europa y de España en este momento es el nacionalismo y el populismo, y a veces convergen, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo entiendo que crean que tienen un papel. Ahora, yo también espero que las fuerzas no populistas del resto de Europa, y me refiero pues a la derecha liberal y me refiero a la izquierda socialista, a la izquierda transformadora que existe, sean capaces de hallar las soluciones que las sociedades requieren, ¿no? Porque si este tipo de opciones avanza en Europa y en España, pues evidentemente yo creo que todos estaremos de acuerdo en que tendremos problemas. Pero más allá de eso, pues Europa tiene la importancia, yo al menos tengo claro, que no es posible hacer cambios reales en un país, cambios sustantivos, cualitativos, si no son cambios que corren en paralelo con Europa. Es decir, yo creo que hoy un país, es decir, Varoufakis cuando decía vamos a arrinconar a Merkel, bueno, aparte de ser una soberbia estupidez del señor Varoufakis, que sabe mucho más que yo de economía y de mil cosas más, pero es evidente que aquello no era posible, y no era posible que Grecia lo hiciera, ni lo puede hacer Francia ni España. O sea, si no hay una confluencia de la izquierda que realmente pueda cambiar Europa y camine en paralelo, es muy difícil que los cambios se realicen en un solo país. Cambios cualitativos, ¿eh? Ahora, ¿hay márgenes de maniobra para avanzar en cada país de manera que esa confluencia en el futuro se produzca? Sí, hay márgenes en las políticas fiscales, hay márgenes en las políticas sociales. En España se podría plantear el reflotamiento de una política industrial que elevara el PIB industrial en nuestro país. Hay políticas de formación que se pueden hacer en este país para cambiar precisamente el problema que tenemos en la fuerza de trabajo en España. Es decir, yo creo que hay muchos márgenes de maniobra para que efectivamente un país como España haga cosas, por ejemplo, en el terreno de las energías alternativas, de reflotar industrias como la naval, mimar todo lo que tiene que ver con el ferrocarril, con los materiales de transporte. Es decir, España tiene potencialidades muy importantes en la industria que podrían ayudarnos a diseñar otra economía, ¿no? Ahora, no hablar de un nuevo modelo productivo, no hablar de una nueva economía y hablar de disparar el déficit y de generalizar políticas sociales con un carácter universal que no sé qué, es muy bonito y yo comparto la necesidad de que esas cosas fueran así. Pero no puedo compartir el mensaje porque yo creo que la izquierda de verdad no puede engañar a la gente, ajá, ni la derecha tampoco.
Tal y como están las cosas ahora, lo que está claro, señor Pérez, que aquí se están poniendo en juego, hablo de esa posible confluencia entre Podemos y Izquierda Unida, otras cosas que se nos escapan a los votantes y que no tienen nada que ver con el bienestar o el malestar de este país, como puede ser, por ejemplo, la deuda de Izquierda Unida. Esto lo estamos viendo, está sobre la mesa. Es decir, Podemos, gracias a su financiación, bueno, pues puede hacerse cargo en un momento dado de la deuda de Izquierda Unida, y eso es, entre otras cosas, lo que se está jugando en esta negociación. Pero aparte de esto, ¿qué otras cosas debería negociar Alberto Garzón, ya que estamos metidos en esto y que ya no se puede salir, para salvar los muebles? Quiero decir, ¿se puede conformar con un puesto 5 en unas listas? ¿Se puede conformar con un número determinado de diputados pactados antes de saber el resultado electoral? ¿Se puede conformar con que Izquierda Unida de alguna manera aparezca con su nombre dentro de esa coalición cuando lo más probable es que no pueda tener un grupo parlamentario propio?
El nombre de Izquierda Unida posiblemente aparezca en la coalición legal que se registre, aunque no aparezca luego en la campaña. Si Garzón dice tengo 2 y paso a tener 6, puede decir que es un triunfo. Si a cambio pierde la personalidad política, eso ya es una cuestión subjetiva que depende del debate y de la opinión política de cada uno. Yo creo que si Garzón no fuera esa confluencia, pues podría tener esos 5, 6 o 7 diputados, u 8, no lo sé, pero desde luego tener grupo y mantener Izquierda Unida. El problema es que no es eso lo que se ha planteado Garzón, ni es eso lo que se ha planteado Izquierda Unida ya desde hace 2 años. Se han planteado esa confluencia en donde la hegemonía la tiene Podemos y en donde la política es más la de Podemos que la de Izquierda Unida. Porque si Izquierda Unida se plantara en la mesa a negociar sobre la base del programa histórico de Izquierda Unida, el acuerdo no sería posible. No sería posible porque es contradictorio con Podemos. No solo en los modelos organizativos, ¿no?, sino en el programa. Es decir, España es un país, queremos que sea un Estado federal o no. Y por lo tanto, con esto del derecho a la decisión y la autodeterminación y todas estas cosas, ¿qué piensa Podemos? Pues piensa cosas diferentes a las que pensamos nosotros. Y en el terreno de la economía, pues hay contradicciones, porque en Izquierda Unida siempre hemos tratado de tener, no digo que lo hayamos tenido siempre, pero bueno, en cualquier caso, con buena intención, siempre hemos intentado ser rigurosos en la propuesta económica y hemos dicho, si hay que gastarse esto, hay que sacarlo de aquí y por lo tanto hay que hacer una política fiscal así, una política de ingresos así. Estos problemas Podemos no se los plantea, Podemos es un poco un chiste, ¿no? El dinero le sacamos de los ricos. Y bueno, una vez que se lo quiten, dejan de serlo. La próxima vez, ¿a quién, no? Claro. Entonces, cuando además el movimiento de capitales es libre en el mundo en el que vivimos. Es decir, yo no estoy de acuerdo con el mundo en el que vivo. A mí no me gusta la Europa actual. No me gusta el mundo actual. No me gusta nada de esto. Ahora, tengo que saber dónde vivo para saber lo que puedo hacer. Pero por el hecho de que no me guste, decir, no, yo voy a coger y voy a meter unos impuestos del 80% a las rentas superiores a 3 millones de euros. Y bueno, espérate un momento, que a lo mejor llegas a ese problema que los economistas creo que llaman la curva de Laffer, que es cuando aprietas mucho los impuestos, lo que empieza a generar son las ganas de evadir, ¿no? Entonces, cuidado con las cosas, ¿no? Y los capitales son libres para moverse en el mundo.
Don Ángel Pérez, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Seguiremos llamándole de vez en cuando.
Pero un día que nos llueva, ¿por qué tarda una hora en venir?
Bueno, también es verdad. Pero
y, no,
es que esto,
y no voy a decir que es con el actual ayuntamiento, ¿eh? Pasaba antes eso también.
Pasaba, ¿no? Sí, bueno, en fin, no vamos a hablar de la lluvia, que es algo que me tiene muy de los nervios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, como siempre.